Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Termina el año de la misericordia. Haré una confesión. Hay una pregunta, una duda que me reconcome. Creo además que es la duda, la cuestión que tenemos muchos padres. ¿Cómo educar a mis hijas en la fe? ¿Cómo les explico a mis hijas lo que es la misericordia? ¿Cómo puedo transmitir la vida de aquel hombre, de aquel Galileo que con sus actos y palabras ha inflamado mi corazón? Estamos en un mundo sin valores, sin referentes, sin nada de nada. La vida puede convertirse en un maremoto. ¿Qué es lo que quiero y le puedo dejar a mis hijas? ¿Podré ser un buen padre? ¿Estaré a la altura de lo que me reclaman? En esas estaba cuando apareció un libro, Educación, el otro nombre de la misericordia, de Back Popular. Lo he leído casi sin pestañear, disfrutando con lo que leía y sobre todo ofreciéndome gran paz y serenidad. Quizás solo haga falta mirar a la parábola del hijo pródigo, ese abrazo del padre. Libertad para mis hijas y paciencia del padre para mí. Abrazarlas siempre, para que sepan que pase lo que pase, ahí estaré. Es la misericordia hecha educación, es la educación en la misericordia. Hoy les hablaremos de este libro, hablaremos con su autor, pero también les hablaremos de otros abrazos. El abrazo del Papa Francisco a sus nuevos cardenales y la petición que les hace, buscar en la llanura de la vida, junto al pueblo de Dios, transformarnos en personas capaces de perdón y reconciliación. Papa Francisco pidió a los neocardenales que abracen, que estén con aquellos que viven sin fuerza, sin la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido que dé vida. Creo que para mostrar a Dios hay que mostrar su misericordia. Solo así se podrán derribar los muros y los prejuicios del corazón humano. Solo el espectáculo de un abrazo quiebra el duro gesto del escéptico. El abrazo de Dios a todos los hombres, sin condiciones. El abrazo de un padre a sus hijos, sin pedir nada a cambio. Ahí se encuentra el misterio y el secreto de la misericordia. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Pues ¿el Evangelio de mañana?
Fíjate que en el Evangelio de mañana nos encontramos con Cristo Rey. Ya culminamos. Mañana hablaremos de la fiesta. Hoy el Evangelio en este año toca el ciclo de Lucas, pues nos presenta en un sitio que a nivel humano diríamos, pero bueno, a nivel humano es precisamente ver a Cristo que siendo Rey está en la cruz. Y desde la cruz la gente, unos le miran mal, otros le insultan. Incluso el buen ladrón al final gana la gloria. ¿Qué quiere decir esto? Pues una vez más, la lección que Dios nos da a nosotros. ¿Dónde está el poder de Dios? Pues como dice San Pablo, lo más débil de Dios es más fuerte que el hombre. El reinado de Cristo es decir, voy a ser solidario contigo y para solidarizarme contigo, como diría el Papa, excepto el pecado, voy a pasar por todo lo demás. Voy a pasar hasta por la muerte. Entonces, Cristo reina y como dice San Pablo, al final hará de sus enemigos estrado de sus pies. Pero ahora lo importante es entender que el reinado de Cristo pasa por servir y hacer el bien a los demás como Él nos hace y quiere que hagamos a los demás. Esto es un poco el resumen
sencillo
del Evangelio de mañana. Sencillo, pero también importante y difícil.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Hasta mañana. Una vida increíble, un testimonio de fe, de humor, un testimonio de teatro. Antonio Muñoz Seca. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Hoy empiezo con una cita de Valle Inclán. Quítenle al teatro de Muñoz Seca el humor, desnúdenle de caricatura, arrebátenle su ingenio satírico y facilidad para la parodia y seguirán ante un monumental autor de teatro. El hombre que sigue haciendo reír a España entera, el conocido como el Fénix de los ingenios del siglo XX, el prolífico autor de obras como La venganza de Don Mendo o La libre asociación de obreros cansados y aburridos, donde por cierto hizo una caricatura del comunismo, o Anacleto se divorcia, donde hizo una sátira de la ley del divorcio recién promulgada, este hombre murió fusilado el 28 de noviembre de 1936 en Paracuellos del Jarama. A muchos no gustaron algunas de sus obras. Esta de Anacleto fue una de ellas, que por cierto sigue siendo muy representada por compañías teatrales de este país. Aquí escuchamos un fragmento interpretado por la compañía Teatro Apolo.
Mira, Bardomera, que en España han cambiado mucho las cosas, que te estás buscando una perdición.
¡Ya salió lo del divorcio!
Pues sí, mira, ya salió lo del divorcio. Que tú no te quieres creer que en España ya se han plantado el divorcio y que yo puedo desapartarme de ti y casarme con otra.
¿Y yo con otro?
Pues sí, señora, y tú con otro, como en Francia. ¡Viva la libertad! Que ahora no es más que ir al juez y decirle
Escuche usted, amigo, apárteme de esta mujer que me he equivocado. Y le dan a uno una cédula de soltero que lo dejan a uno como nuevo otra vez.
Casado y padre de 9 hijos, fue apresado durante una gira teatral en Barcelona y encerrado en la cárcel de San Antón en Madrid al poco de estallar la guerra. En ella estuvo 4 meses en los que transmitió a sus compañeros el mismo buen humor que en sus obras. Humor que conservó hasta momentos antes de fallecer. «Me temo que ustedes no tienen intención de incluirme en su círculo de amistades», le dijo al pelotón de fusilamiento. Días antes, tras ver al director de la prisión, salió de allí gritando que le buscaran un sacerdote. Ya sabía que iba a morir. Se despidió de su mujer escribiendo, lo que mejor sabía hacer. Le decía, voy resignado y contento. Dios sobre todo. Voy muy tranquilo sabiendo que tú siempre serás el ángel bueno. El mío lo has sido siempre. Y si Dios tiene dispuesto que no volvamos a vernos, mi último pensamiento será siempre para ti. Posdata, voy bien preparado y limpio de culpas. Lo que el gran dramaturgo no sabía es que en el año 2016 se iba a abrir su causa de beatificación, junto con la de otros 43 mártires de la persecución religiosa en los años 30 en España. El futuro Beato nos seguirá haciendo reír con sus chistes desde el cielo.
Quizá mañana, por esa ventana que muestra el sendero.
Muchas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias, consistorio de cardenales. Entre los nuevos cardenales, un español, cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes,
¿cómo
Álvaro?
Fue la ceremonia?
Se puede decir que muy emocionante y llena de símbolos, porque además estrenaba la nueva Secretaría de Comunicación todo un despliegue tecnológico que para quienes hayan podido seguir las imágenes seguro que habrán descubierto detalles tan significativos como las miradas de aliento y de felicitación hacia los nuevos por parte de los cardenales expertos o el cuidado con el que el Papa colocaba la birreta cardenalicia de color rojo, símbolo de la sangre de los mártires, y sobre todo ese fuerte abrazo final, interminable, que el Papa ha dado a cada uno de los cardenales. Seguro que tú habrás podido contemplar también ese abrazo entrañable hacia Ernest Simón y la emoción del nuevo cardenal mártir albanés, 84 años, 24 de ellos pasados en las cárceles. Ha sido un momento, la verdad, muy intenso. Y a todos ellos el Papa les ha pedido que ejerzan su ministerio a partir de 4 aptitudes básicas, que amen, hagan el bien, bendigan y rueguen, pero sobre todo ha abundado la importancia de la calidad del amor.
Nuestro Padre no espera amar al mundo cuando seamos buenos, no espera amarnos cuando seamos menos injustos o perfectos. Nos ama porque eligió amarnos, nos ama porque nos ha dado el estatuto de hijos, nos ha amado incluso cuando éramos enemigos suyos.
No podía faltar una invitación por parte del Santo Padre para ser misericordiosos, y a todos los cardenales les ha recordado que la Iglesia debe abrir bien los ojos para saber transitar por un mundo que en ocasiones ve la exclusión como la única forma de solucionar los conflictos y trata a los demás como enemigos.
Vemos, por ejemplo, cómo rápidamente el que está a nuestro lado ya no solo posee el estado de desconocido o inmigrante o refugiado, sino que se convierte en una amenaza, posee el estado de enemigo.
Y tras recordarles que venir de tierras lejanas y hablar distintas lenguas enriquece y da universalidad a la Iglesia, les ha querido dejar un último consejo.
Como Iglesia, seguimos siendo invitados a abrir nuestros ojos para mirar las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de su dignidad, privados en su dignidad. Querido hermano cardenal, el camino al cielo comienza en el llano, en la cotidianeidad de la vida partida y compartida, de una vida gastada y entregada, en la entrega silenciosa y cotidiana de lo que somos.
Silencioso, dicho que se ama.
Y al finalizar sus palabras, el pontífice ha leído la fórmula de creación y ha proclamado solemnemente los nombres de los nuevos cardenales. Muy simbólica también la profesión de fe y el juramento y obediencia al Papa Francisco y a sus sucesores, que como ya sabemos, el Papa después les ha impuesto la birreta cardenalicia y el anillo. Pero no a todos, Álvaro. porque el nuevo cardenal de Lesoto no ha podido viajar hasta Roma por razones de salud y de edad, ¿no? Y luego, ¿qué me dices del detallazo de cariño final? Acercarse todos juntos a saludar y visitar al Papa Emérito Benedicto XVI.
Bueno, y a los cardenales les encomienda una iglesia de Roma, ¿no? Un lugar para el nuevo cardenal Carlos Osoro, Santa María in Trastevere, bellísimo lugar.
Sin duda, Álvaro. Además, seguro que conocida por todos los oyentes que hayan tenido la oportunidad de viajar a Roma. Es de las más antiguas, ¿eh? Y de las basílicas más antiguas de Roma, porque fue fundada en el siglo III, cuando el cristianismo aún era de culto minoritario. Pero a pesar de los años y de las reformas, sigue conservando su carácter medieval. Exteriormente la reconocemos por esos mosaicos dorados de la fachada y el campanario del siglo XII. Pero bueno, al margen de los detalles artísticos, Álvaro, hay un hecho muy importante que seguro que no se le ha escapado al Papa Francisco, y es que esta basílica es también la iglesia de los refugiados, de los desplazados y de los sin techo que acoge la comunidad de San Egidio en Roma, ¿no? El propio Papa Francisco estuvo, de hecho, hace 2 años junto a todos ellos en el interior de esta iglesia y les pidió que siguieran trabajando para conseguir la revolución de la compasión y de la ternura. O sea, que probablemente don Carlos Osoro ha recibido una de las basílicas por las que tiene más predilección el Papa Francisco.
Pues muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana. Un fuerte abrazo.
Hasta mañana. Un abrazo, Álvaro.
Y esta mañana el nuevo cardenal Carlos Osoro atendía la llamada de la cadena COPE. En fin de semana explicaba cómo este reconocimiento no se lo esperaba.
Pues sí, es grande, ¿no? Porque lo que menos esperaba yo es esto. Es verdad, no lo digo para quedar bien, es que no lo esperaba. Mi vida siempre ha sido, yo creo que no digo ninguna mentira, sino lo muestro con mi vida de entrega, en las diócesis donde he estado, total y absoluta. Yo he salido muy pocas veces. Se puede contar con mis dedos de las manos las veces que he venido a Roma, porque siempre me he dedicado a trabajar en la diócesis con todas las consecuencias, que al fin y al cabo es lo que me ha pedido el Papa, no hacía ninguna cosa de más, sino que me entregase allí al pueblo que él me daba o a la porción del pueblo de Dios que él me regalaba. Y entonces esto ha sido una sorpresa, porque yo estaba trabajando, como lo seguiré haciendo si Dios quiere, en Madrid, con, bueno, pues naturalmente una diócesis muy grande, donde no es fácil a veces llegar a todos los sitios, ¿no? Pero intentando llegar allí donde puedo y donde de verdad se hace y se está haciendo la vida de las personas.
Y en esta entrevista mostraba el que quiere que sea el leitmotiv de su vida.
Yo estos días he estado diciendo que para mí hay una oración que es la que rezo siempre, y es el Padre Nuestro, que al fin y al cabo es la experiencia de la misericordia de Dios. Un Dios que quiere a los hombres, que es Padre de todos, que nos pide que seamos capaces de perdonar y de saber pedir perdón, que bueno, nos hace salir de nosotros mismos para encontrarnos con Él, que mientras estemos en nosotros mismos, ese decir que estás en el cielo no solamente es una palabra, ¿no? Es una manera de existir. Solo me encuentro con Dios cuando salgo de mí mismo. Cuando me quedo en mí, me encuentro conmigo mismo, con mis egoísmos y con mis cosas, y no remito la vida para nadie. Yo me gustaría ser este hombre, ¿no? Que el leitmotiv de mi vida es el Padre Nuestro, ¿no? Que es un Padre, por supuesto, que regala la misericordia. Jesús fue rostro de misericordia, y de labios de Jesús salió esta oración que quisiera hacer fuese el leitmotiv de mi vida.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Este miércoles, 13TV te ofrece en directo, desde el Gran Casino Aranjuez, la ceremonia de entrega de la 18ª edición de los Premios Iris. La Academia rinde homenaje en una gala única a 60 años de televisión en España. Ceremonia de entrega, Premios Iris de la Academia de la Televisión, presentada por Nieves Herrero. El miércoles, a partir de las 9:15, en 13TV. 13TV. Me gusta.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas en origen.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, naranjas de zumo Roxy bolsa de 4 kilos a 2,99 euros.
Y manzanas Golden a granel por 1,49 euros el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Maybe I'm foolish.
this. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me.
Víspera de terminar un año increíble, el año jubilar de la misericordia. En este día, pórtico de algo tan bello, quiero que reflexionemos en un tema fundamental. ¿Cómo enseñar lo que es la misericordia? ¿Cómo enseñar con misericordia? Este es quizá el reto más importante al que nos enfrentemos. Hoy quiero recomendar un libro, Educación, el otro nombre de la misericordia. Un libro de Javier Restán, editado por Back Popular. Un libro que es un manual para padres, un manual para educadores, un análisis de la sociedad y a la vez un libro profundamente teológico. Y todo en apenas 100 páginas. Javier Restán, enhorabuena y muchísimas gracias por este libro.
Hola, muchas gracias.
Bueno, vamos por partes. En lo que me toca, para los padres, el modelo, sin ninguna duda, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Un abrazo que lo acoge todo. La libertad del hijo y la paciencia del padre. Tan fácil y tan complicado.
Bueno, nadie dice que sea fácil. Es más, yo creo que la tarea educativa pues es siempre una tarea inacabada, siempre abierta, como toda relación humana, ¿no? Pero en cierta manera, quien tiene este abrazo, quien tiene esta acogida, aunque sea difícil, no fracasa nunca, ¿no? Es más, podemos cometer todo tipo de errores, como todo padre sabe que comete muchos errores con sus hijos. Podemos cometer errores como maestros, como educadores, pero quien ha intentado tener esta posición frente a su hijo, frente a un alumno, frente a quien se le haya encomendado de alguna manera, deja una marca en el chico o la chica que es una señal de esperanza que no se apaga nunca.
Para los adultos, porque yo creo que aquí estamos todos, nos ponemos ante los jóvenes y yo creo que les decimos, este es nuestro mundo, ¿no? Haces en el libro un elogio a lo que es la transmisión. ¿Transmitir, esto es educar?
Desde luego, la educación tiene que como factor fundamental la transmisión. Es más, yo es que creo que uno de los grandes dramas de la educación, sobre todo de la educación escolar, es haber olvidado esto, haber depreciado el valor de la transmisión, ¿no? La transmisión de aquello más valioso, de lo más verdadero, de los mejores intentos que los hombres en cualquier época han realizado. Ese legado tenemos que darlo, tenemos la obligación de darlo a la siguiente generación. Sin esto, desde mi punto de vista, no se puede hablar de educación. O sea, educar no es como pintar en una tabla rasa, como querrían muchos pedagogos, sino que es escribir a partir de lo que han hecho otros, de lo que han dicho otros, de lo mejor que se nos ha transmitido. Esto es verdad en una familia, esto es verdad en un grupo de amigos, esto es verdad en cualquier movimiento social, esto es verdad siempre, pero desde luego en la escuela, esto es una verdad absolutamente
Hablabas
fundamental.
Precisamente del fracaso de la escuela, yo creo que hay un fracaso, lo transmites en el libro, ¿no? De la instrucción aséptica y también del adoctrinamiento, de los dos polos. ¿Cuál es el camino entonces?
Bueno, el camino es invitar a hacer una experiencia. Hay que invitar, hay que proponer a los chicos, a los jóvenes, a los niños, hacer una experiencia de aquello que se les dice. Es insuficiente, como has dicho, una instrucción aséptica, muchas veces porque se trata de conocimientos abstractos que no tocan el corazón de la persona humana, que no logran entroncar, tocar el corazón de los deseos de la persona. Lo que es necesario, la tarea verdaderamente educativa, es invitar a los chavales, invitar a los jóvenes a hacer una experiencia. Y para hacer una experiencia es necesario tener un juicio, tener capacidad de juzgar aquello que se me entrega. Es como si, como decía un amigo mío, como si te fueran echando en una mochila toda una serie de conocimientos, pero llega un momento en que uno tiene que ir sacando uno por uno todos esos conocimientos, todo aquello que se le ha transmitido, hacer un juicio sobre ello y quedarse con aquello que es bueno.
Discernir, que es tan importante y algunas veces se nos olvida. Para los profesores, me encanta porque dices, profesor se declina en presente de encarnación. Y hablas de dos cuestiones. La primera es políticamente incorrecta, por así decirlo, porque dices que sin autoridad no hay educación. Y luego dices que poner a un chaval frente a la verdad con paciencia y ternura es un acto de misericordia.
Bueno, lo de políticamente incorrecto a la autoridad, pues a lo mejor tristemente es así, quizá porque hemos degradado la palabra autoridad, pero ¿qué es autoridad, ¿no? O sea, claro. No tiene autoridad quien tiene más poder, sino quien tiene algo que proponer para el camino de mi propia vida. Y en este sentido, sin lugar a dudas, sin autoridad no puede haber educación. Es quien es capaz de darme un tesoro, de proponerme un camino, de darme una mano para avanzar en la vida, quien realmente me hace protagonista y quien tiene verdaderamente autoridad para mí. Es como si me agarrase de la mano y me tirase
para adelante. Me gusta mucho cuando dices esa distancia que también hay que ofrecer en la autoridad, ¿no? Para dejar esa libertad al hijo, al chaval.
Absolutamente. Muchas veces queremos llegar, digamos, hacer que nuestros hijos o que nuestros alumnos se les ahorre el drama de su propia libertad. Nos querríamos que vivieran en un ámbito completamente, entre comillas, seguro, sin que tuvieran que ejercer y que arriesgar su propia libertad frente a aquello que se les propone. Eso sería la antieducación. Realmente necesitamos necesitamos arriesgar, necesitamos apostar todo a la libertad de los hijos, a la libertad de los alumnos. Ellos pueden juzgar lo que les decimos. Ellos tienen un corazón que está bien hecho. Tienen los criterios suficientes para hacerlo. Y, por tanto, debemos confiar en ellos y debemos apostar por la libertad.
Y luego quiero que abordemos la parte que yo creo que el libro tiene de teología, ¿no? La misericordia tiene un nombre propio. Hay postulas que la misericordia no se conoce porque no se conoce a Jesús. Ahí yo me planteaba, ¿entonces los ateos no tienen misericordia?
Bueno, ni los ateos ni yo, que no soy ateo. La misericordia es algo de lo que solo Dios es ejemplo, ¿no? Yo muchas veces, y lo digo de varias maneras en este libro, pienso que sin Jesús de Nazaret, si no hubiéramos conocido en carne y hueso esta mirada hacia el hombre que él nos transmitió y que los evangelistas nos han dejado como legado, sin este amor total que él manifestó, que es anterior y posterior a cualquier error que nosotros podamos cometer, no podríamos creer en la misericordia. La misericordia es necesario experimentarla, haberla vivido, haberla tocado, haberla visto. Si no, realmente es imposible. No es un problema de ateos y creyentes. Ateos y creyentes estamos frente a la libertad de Dios y a la misericordia de Dios en el mismo punto.
Hay una frase del libro que tengo subrayada. Dices, solo el espectáculo de un abrazo quiebra el duro gesto del escéptico.
Lo digo porque creo que es verdad y porque creo que nuestro mundo es un mundo cargado de escepticismo que muchas veces los adultos transmitimos a nuestros hijos y a nuestros alumnos. Y es verdad que solo, en primer lugar, para nosotros padres y para nosotros maestros, lo que rompe nuestro escepticismo es el haber sido abrazados, el haber encontrado una verdadera amistad, un amor gratuito hacia nuestra vida. Por eso creo que solo este espectáculo, visto en nuestra propia vida o visto en los ejemplos que podemos contemplar en la historia de nuestros días, ahora mismo estaba oyendo vuestra emisora y estaba oyendo pues los ejemplos de tantas personas que acaba de convertir en cardenal el Santo Padre, y estaba conmovido de ver todos esos ejemplos de fidelidad, de grandeza, de vida bella, que son los que nos permiten que caiga nuestro gesto escéptico.
Bueno, pues estaríamos horas, creo, hablando de la educación y de la misericordia. Yo creo que lo mejor es recomendarles la lectura de este libro, Educación, el otro nombre de la misericordia, de Bach Popular. Javier Restán, muchísimas gracias de nuevo. Que sepas que el libro me ayudará mucho en la educación de mis hijas.
Muchas gracias, así lo espero.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Pues nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Aquistán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.